Decían por ahí que uno aprende, en este caso, que es nuestro idioma, el español, uno ama en español, odia en español, trata bien o trata mal en español, y llegar a hacer este tipo de ejercicios cuando tienes que ser tan preciso, pues sin duda, ustedes lo han dicho, es el reto. Pero qué bueno que lo hayan afrontado y que ya estén del otro lado de la barrera. Ahora, ¿cómo ha cambiado su enfoque en el periodismo con la llegada de la era digital y las recientes restricciones impuestas en Canadá? ¿Y qué lecciones han aprendido? Tantas restricciones que hay, que cierran los canales, que no se puede informar. ¿Cómo sortean eso en sus medios?
A ver, claro, cuando has dicho la llegada del digital, digo, ostras, digo, vete tú, porque yo ya llevo un tiempo. Yo en su momento, el digital justo llegaba, que era un programa de radio que hacíamos prácticamente gratis, bueno, prácticamente gratis hoy en día, nos pagaban, digamos, el transporte de la gasolina, ¿no? Y nos dicen que nos tenemos que buscar la publicidad y encima buscándote la publicidad te van a dar menos dinero. Digo, ah, pues empezamos a hacer radio por internet. Ahí era el desafío. Nadie hacía, ya no existía la palabra podcast. Y entonces ahí fue ver la oportunidad. A partir de ahí hablabas de restricciones, entiendo cuestiones como que cuando tú entras en el Facebook yo veo que hay amigos que tienes de España y dices, acaba de compartir una noticia, no me voy a enterar porque está prohibido, y cuestiones similares. Pues quizá te lleva a olvidarte de la trampa del corto plazo. Porque la trampa que nos trae las redes, la tecnología y demás, que, a ver, lo que decías de la cámara, pues claro, y casi vemos una cámara y queremos informar o entrevistar a la mascota o lo que sea, ¿no? Pero, por otro lado, lo de la difusión a través de las redes sociales, a los que les ha dado audiencia, dinero, poder, conocimiento, datos, es a ellos. Y, sin embargo, ahondar ese ideal que había al principio de internet de ahondar en libertad, independencia, en profundidad de lo que se hace, no. Entonces, a partir de ahí, restricciones. Personalmente, por lo que llevo y con los medios que trato, también ten en cuenta que colaboro con algún medio de España y de otros países. Entonces, no, la cosa no es para tanto, porque quizás es más la lucha con los grandes poderes. Pero también está la lucha interior de lo que he hecho es suficientemente bueno, o estoy haciendo eso que es para que me hagan un clic y entonces me mantengan y siga haciendo el clic y demás. Pues ahí está el debate, ¿no? Es como Fausto, ¿no? No vender el alma al diablo, no venderla del todo. Y cuesta, pero creo que tenemos que tener presente siempre eso. ¿Están los medios, las redes ayudándonos, o realmente nos están impidiendo hacer un trabajo de calidad? Eso es lo que yo planteo por ahí.
Yo creo que la era digital, y me enfocaré más como en las redes sociales, nos hacen que el contenido nos lleva, nos orillan a la inmediatez. Si un contenido tiene 5 segundos para llamar la atención, y si no, te pasan. Y eso, claro, que se ha desatado con el exceso uso de las redes sociales y de todo lo demás que existe. Nuestra atención es muy difícil que ya la tengamos en un punto. O sea, nuestra atención está por todos lados porque también tenemos muchos estímulos. Tenemos el teléfono y estamos en YouTube y nos llegan notificaciones. ¿Tendríamos que apagar el internet? Para que eso es lo que yo hago cuando de pronto quiero de verdad enfocarme, porque si no me llegan mensajes por todos lados y mi mente está divagando. Entonces, en este sentido, yo creo que la inmediatez sí nos obliga como a adaptarnos como contenido, porque al final lo que estamos haciendo, en mi caso, son noticias, y también me toca hacer cápsulas para la radio. Y yo sé, imagínense en la radio, cuando no puedes estar viendo el contenido que te están presentando, cuando te lo tienes que estar imaginando, es incluso más difícil que nos presten atención. Tenemos que de verdad ser súper, súper audaces en este sentido. Entonces, sí, ha jugado desde mi punto de vista las redes sociales y sobre todo el mundo en el que ya estamos inmersos, nos juega y nos hace, nos reta. Yo siempre estoy pensando, ok, bueno, muy bonita la nota y muy linda la entrevista, se escucha perfecto, le metí efecto y todo bien bonito, pero oye, a nadie le interesa, pues tampoco, ¿no? Y también es en la radio y también tengo que estar buscando de qué manera puedo contar esta historia para que me escuchen, para que me pongan atención, para que no le cambien al canal. Porque al final se corta, ¿no? La noticia es para ustedes, no es para mí. La satisfacción, ok, me quedó muy linda y me encantó, pero si a nadie le gusta, ¿cuál es el punto? ¿De qué manera estás conectando con la gente? De ahí, bueno, es un tema me parece bastante extenso para abarcar en una pregunta, porque otra cosa ya son las reglas de Canadá en cuanto al contenido en las redes sociales, y en ese sentido yo creo que voy a dejar que mis compañeras colegas continúen.
Bueno, en realidad a nosotros sí es tan interesante porque hubo una época en donde que los medios sociales fueron tan fuertes que la gente empezaba a decir, y bueno, ¿qué va a pasar con la radio? ¿Qué va a pasar con la televisión? Ahora todos ven Netflix o Disney Plus o hay los podcasts, se van a morir, todo se va a morir. Entonces, llegó a un punto donde que había ese miedo, que después fue un acompañamiento. Porque ¿qué pasaba especialmente con la estación en CHH a 1610 AM, que no nos pueden ver todo el tiempo porque somos más audio? Los medios sociales llegaron a ser un aporte para que podamos empujarnos, como dijo Ivette, a crear más contenido también visual y jugar ese contenido que ya no era tan solo la imaginación del audio, pero también ahora estamos viendo otras partes, ¿no? Las gráficas, cómo le tienes, you keep entertained, me disculpan, yo le hago un poquito de Spanglish, venga, así
venga,
que…
Así elevamos el idioma.
Pero fue un reto, porque hace poco también sucedió toda la situación con Meta y qué pasó, que habíamos trabajado para también estar en Facebook y Instagram y ya hay una forma de conectarte con una audiencia que probablemente no está escuchándote las 24/7 la radio y de repente se fue. Entonces, también nos tocó ver la forma en cómo nos adaptábamos a todo lo nuevo que está pasando, a TikTok, y ahora hay diferentes formas también de salir, no solo en YouTube, pero como Restream. Y ha sido una caminata de aprender constantemente y de nunca sentarse y decir, bueno, ya ahorita sabemos cómo locutar, sabemos cómo salir al aire, cómo comunicarnos, cómo tener el networking. No, o sea, hay mucho más y siempre es aprender y no quedarse ahí, ¿no?
Bueno, había una premisa sobre el periodismo que decía si tu noticia, tu programa, cualquier producto periodístico no le sirve a la gente como el cuchillo, le sirve a alguien en la cocina, entonces no sirve para nada. Pero creo que esa premisa se ha tenido que ir adaptando a todos los diversos formatos, ¿no? Creo, y recojo un poco las palabras de Antonio y también de Ivette y de Manu, creo que la trampa un poco de las redes era que a veces nos mareábamos y queríamos más clics que en realidad profundidad, pero con el tiempo, me parece a mí, esta es una opinión personal, me parece que los medios que han sobrevivido son quienes cuidaron su credibilidad y ser como el cuchillo en la cocina, digamos, porque el resto pues tenía un crecimiento de espuma y después podía caer, eso mostraron después las estadísticas, los medios que más se mantuvieron y que cuidaron su credibilidad fueron los que no estaban tan enfocados en el clic, en el crecimiento viral y sí en mantener esa credibilidad, porque ocurría que otros en cambio cayeron en la trampa de la viralidad, perdieron su credibilidad y con el tiempo pues fueron cayendo. Yo creo que en términos de lo que creo de la adaptación, ¿no? En lo personal, una experiencia personal, la radio por supuesto tuvo que irse adaptando, sobre todo en la época de la pandemia hubo un viraje a temas de redes sociales porque la gente se quedaba más en casa, la forma de comunicar y de consumir productos de comunicación, información, noticias fue diferente. Entonces nos teníamos que ir adaptando. Creo que el principio fue mantener siempre las premisas de la credibilidad, de la utilidad de ser un espacio de servicio, y eso nos ayudaba. Y yo siempre pongo sobre la mesa la necesidad de constantemente cuestionar si algo que se va a publicar está bien investigado, o sea, que no nos gane la inmediatez, porque eso es un riesgo y sobre todo eso es hacerlo mal, pues hay que hacerlo bien. Entonces, ¿a veces nos equivocamos? Sí, procuremos no hacerlo, eso sería como lo mejor. Y respecto, la pregunta tenía dos partes, porque hablaba también de los cambios que hubo de meta, sí. Bueno, ya lo explicó un poco Manu, para la radio fue un poco difícil porque la mayor parte de la comunidad hispanohablante estaba conectada a Facebook, así que el mayor impulso que teníamos para tener presencia en redes sociales era Facebook, así que cuando hubo esta disputa y se bloquearon los medios, y no solamente se afectó pues CHHA, se afectó CBC News, CP24, todos los medios de comunicación establecidos. Y bueno, pues oportunidades, como decía Manu, oportunidades para adaptarnos a otros lenguajes, al TikTok, al Insta, al YouTube, etcétera. Siempre con esos principios. Creo que el periodismo es fundamentalmente lo mismo y se puede ir adaptando a diferentes narrativas, a diferentes formas de contarlo.
Gracias, Daniela. Yo complementaría este pequeño debate preguntando si ustedes creen que con las redes sociales estamos mejor informados. Si el público está mejor informado con las redes sociales, si realmente tiene acceso a información que anteriormente, a través de los medios de comunicación, el periodismo tradicional, nos brindaba fuentes fidedignas, nos brindaba un periodismo más serio, información, datos, background, contexto, antecedente histórico de una noticia, de un hecho, de un reportaje, de una comunidad, en fin. Las redes sociales, efectivamente, como dicen mis colegas, y ustedes lo han visto, es la inmediatez, es cómo capto el clic, es cómo gano el clic, y es un bombardeo de esta imagen de a ver cómo tengo más seguidores y este tipo de cosas, porque desafortunadamente eso cuenta. O sea, si alguien quiere hablar de su medio, como yo, el canal que abrí hace 2 años, The Essential Channel en YouTube, lo primero que me preguntan es cuántos seguidores tienes. No me preguntan a quién he entrevistado, qué temas he tratado, o no me dicen, bueno, sí recibo buenos comentarios sobre algunas cosas que yo he hecho, pero es triste escuchar eso, que te dicen, ¿y cuántos seguidores tienes, no? ¿Y cuántos likes tienes? Y ya empecé estos reportes que te manda LinkedIn, el post que hiciste tiene 500 impresiones o algo, ya las empecé a guardar, precisamente porque para cuando me pregunten, pues bueno, un poco llenar ese hueco de cuántos seguidores. Hasta ahora, como ustedes saben, vengo de un periodismo tradicional, de este periodismo y de este periodista que se preocupaba porque era por esta credibilidad que ya mencionaban aquí. Lo más importante era mantener tu nombre, que lo que tú escribiste abajo de tu nombre sea cierto, sea fidedigno, no estés inventando cosas, que cada cifra que tú pusiste la corroboraste previamente porque esa es la cifra, no puedes poner algo de más o menos. Y con las redes sociales parece ser que te empujan a que no importa, ponlo rápido y ponlo ya. O por ejemplo, voy a un evento y se espera que yo hago videos de los eventos a los que voy y me tardo 3 horas haciendo un video, lo hago al otro día o algo así, y cuando lo voy a subir, ya los que fueron al evento ya subieron los videos, ya subieron esto, ya subieron lo otro. ¿Qué nos toca con esta nueva realidad? Porque además es irreversible, no podemos hacernos para atrás. Existe hoy día y con ella convivimos. Bueno, ¿qué hacemos? En primera, yo creo como periodista, y eso lo trato de hacer en mi canal, marcar la diferencia, hacer entrevistas, hacer un contexto, hacer una nota de contexto, una entrevista de contexto que tiene que ver con el tema, que lo contextualiza. Me gusta poner al público en el contexto de lo que sucede en un hecho. Sí, pero ¿qué hay detrás? ¿No? Las nuevas estadísticas de Statistics Canada, que oficialmente nos reconocen como 500,000, 600,000, pero en un recuento que se pidió en forma un poco privada, nos reconocen 2 millones de hispanohablantes en Canadá. Entonces, este tipo de cosas hay que decirlas cuando uno reportea un poquito esa noticia casual, yo creo que es el deber que tenemos como periodistas de seguir haciendo eso, ¿no? Respecto a lo de Meta, pues sí, muy triste, porque uno como publisher, se llama muy elegantemente, que es un periodista independiente, no puede poner sus materiales ahí. Entonces, me acuerdo que en Facebook ya empecé a poner para mi canal www. Y el nombre de la web, ¿no? Es decir, cómo uno va engañando un poco jugando este juego, pues para poder continuar con los seguidores, ¿no? Pero bueno, este debate yo espero que el público nos enriquezcan con sus opiniones, porque la gran pregunta es qué hacemos, volviendo a las redes sociales, contra las fake news, contra la desinformación. Ya vimos el peligro que significa el que Facebook ceda estas cuentas y gane un presidente como Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, el que este tipo de fake news se metan en política y ganen y afecten los gobernantes que van a afectar política, es algo muy serio. Entonces, creo que ahí tenemos una gran responsabilidad justo de hacer una contra fake news. O sea, ¿qué voy a hacer yo para que la gente un poquito abrir los ojos, ¿no? Con esto cierro. Una amiga en WhatsApp me pone un video de algo sacado de contexto y yo la pongo en contexto y le digo, no creo en eso por esto y por esto, porque esto y esto. Y ella dice, ah, tiene razón, entonces ya no lo voy a compartir. Ahí quedó la historia, ya no lo va a compartir. Pero si alguien lo comparte a alguien y nadie lo frena, eso va quedando en la mente de las personas y es un verdadero riesgo que creo que ahí todos, seamos periodistas o no, por lo menos cuestionen lo que les llegue, no compartan todo lo que les llegue, aunque les gusta, pónganlo en contexto, verifíquenlo, porque solo de esa forma nosotros mismos vamos a hacer el freno como usuarios frente a este daño que están haciendo las redes sociales, sobre todo en fake news.
Muchas gracias.